La Voz de América presenta.
Estados Unidos incauta en República Dominicana el avión de Nicolás Maduro. La nave ya se encuentra en Florida. La oposición venezolana exige la liberación de todos los jóvenes detenidos en las protestas postelectorales. Joe Biden insiste en alcanzar un acuerdo para liberar a los rehenes en manos de Hamas y dice que Netanyahu no hace lo suficiente. Y Kamala Harris y Donald Trump centran sus mensajes en los sindicatos con motivo del Día del Trabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Desde Washington les saluda Carolina Valladares. Empezamos. Estados Unidos confiscó el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses y lo llevó a Florida este lunes después de haberlo incautado en República Dominicana. Tenemos cobertura en equipo, en directo, desde Washington hasta Caracas. Así que empezamos desde Washington contigo, Jacopo Luzzi, ya te vemos. Jacopo, ¿cuáles han sido las reacciones en el día de hoy del gobierno de Estados Unidos?
Bueno, Carolina, estamos hablando de un avión pequeño, un Dassault Falcon 900EX, valorado en 13 millones de dólares. La Casa Blanca dijo a La Voz de América que esta incautación fue un paso importante para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su mal gobierno en Venezuela. Esta operación fue un trabajo conjunto de los departamentos de Justicia, Comercio y Seguridad Nacional. En materia penal, estamos hablando de algo inaudito. Según las autoridades estadounidenses, esto envía un mensaje claro. Nadie está por encima de la ley y de las sanciones estadounidenses.
El Departamento de Justicia seguirá persiguiendo a quienes violen nuestras sanciones y controles de exportación con el fin de evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos.
No importa cuán elegante sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios, trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier avión contrabandeado ilegalmente desde Estados Unidos.
El gobierno estadounidense trabajó en estrecha colaboración con República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación de este avión que había estado en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, en los últimos meses. Según el Departamento de Justicia, el avión fue comprado ilegalmente, mientras el Departamento de Seguridad Nacional dijo a La Voz de América.
Sí, esta investigación trata de una violación de las sanciones de los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, al igual que otras violaciones criminales que aún estamos investigando.
Además de violación de sanciones, ¿hay algún tipo de sospecha sobre el tráfico de drogas en este avión?
La investigación continúa y no quisiera entrar en esos detalles ahora mismo, sí le puedo decir.
Esta confiscación es el último avance en lo que desde hace tiempo ha sido una relación fría entre Estados Unidos y Venezuela. Washington ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita el arresto de Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York.
Gracias, Jacopo. Y vamos ahora a Venezuela, el otro escenario de esta noticia. Para ello hacemos contacto con Álvaro Agarra, que estás en Caracas. Álvaro, ¿hay reacciones a la noticia?
Carolina, efectivamente, tras la incautación del avión presidencial de Venezuela, el gobierno venezolano, a través de un comunicado, rechazó la acción hace minutos, mientras que el presidente Nicolás Maduro, sin dar detalles ni especificaciones, repudió desde el Palacio de Miraflores todas las acciones de lo que llamó como el imperialismo norteamericano en contra de su gobierno y destacó que no podrán contra ellos. Entre tanto, el secretario general del opositor partido Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, destacó que si ese avión fue incautado bajo la base de las sanciones y las medidas contra la actual administración, lo considera como un error porque a su juicio son utilizadas para justificar la crisis política y económica que persiste en el país.
Gracias, Álvaro. También gracias, Jacopo. Y seguimos ahora en Venezuela, donde la oposición exige liberar, de hecho, a los adolescentes detenidos en medio de las protestas postelectorales. El gobierno informó que, a pesar de que la mayoría han sido excarcelados, algunos de estos jóvenes siguen siendo investigados. Adriana Núñez tiene el reporte.
86 de los 114 adolescentes detenidos después de las elecciones presidenciales de Venezuela fueron liberados durante el fin de semana.
Algunos están saliendo con caución, con presentación, donde los padres se hacen responsables de los actos de sus hijos. Que dicen muchos padres que ellos no sabían, que los contactaron escondidos a sus hijos. ¿Quién es el fascismo de María Corina Machado?
El gobierno detalló que contra algunos menores de edad sigue en marcha una investigación.
Porque hay ahí menores que tienen rastros de pólvora en sus manos. Y hay personas fallecidas en el sitio donde ese joven fue detenido. Y es la averiguación que se está haciendo.
Mientras, familiares de mujeres presas por motivos políticos denunciaron tratos crueles desde la semana pasada en la principal cárcel femenina del país.
Le quitaron libros, comida, agua, se las botaron, colchón, le dejaron solo los colchones, sábanas, le quitaron cobija. Unas fueron maltratadas físicamente, psicológicamente, eso fue horrible. La requisa, como nunca antes la habían hecho.
Bueno, en ese momento uno cree que las están matando.
Ay, no puedo hablar, no puedo hablar. Alrededor de 1.600 ciudadanos son considerados presos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal. De este número, 1.400 fueron arrestados después de las elecciones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
A propósito del Día del Trabajo, Kamala Harris y Donald Trump enfocaron este lunes su atención en los sindicatos y en la clase trabajadora estadounidense. José Pernalete tiene este reporte.
La vicepresidenta Kamala Harris se reunió en Detroit con representantes sindicales durante un acto de campaña enmarcado en la conmemoración del Día del Trabajo. La aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, desde Michigan, se comprometió en apoyar al movimiento laboral a favor de salarios justos.
Celebramos la dignidad del trabajo, celebramos los sindicatos porque ayudaron a construir Estados Unidos y los sindicatos ayudaron a construir la clase media estadounidense. Esto es cierto en todo nuestro país y es cierto aquí en Detroit.
De igual manera, este lunes, el equipo de Trump planificó un encuentro digital con líderes de sindicatos en Michigan para responder a la actividad de Harris. Por otra parte, ante continuas críticas, incluso por parte de la vicepresidenta, la campaña del expresidente publicó declaraciones de familiares de militares caídos que respaldan la visita de Trump al Cementerio Nacional de Arlington. El candidato republicano dijo que estaba allí por invitación de los familiares de los soldados que murieron en un ataque terrorista durante la retirada estadounidense de Afganistán en 2021.
Me dijeron, ya sabe, no me sorprende, ni siquiera lo había pensado. Señor, ¿sería posible tener una foto con nosotros en la lápida de mi hijo? Dije que sí. No lo estaba haciendo por publicidad. No necesito publicidad. Recibo mucha publicidad.
En una entrevista concedida a Fox News, Donald Trump afirmó que tenía todo el derecho de interferir en las elecciones presidenciales de 2020. José Pernalete, Voz de América.
Los empleados de comida rápida de Los Ángeles exigen mejores condiciones laborales, salarios justos y jornadas también más razonables. Alex Segura nos informa a propósito del Día del Trabajo que celebran hoy los estadounidenses.
Un día un homeless quiso apuñalarnos, salió un compañero del trabajo a defender y lo corrió, pero eso es lo que pasa dentro de los restaurantes de comida rápida, que no tenemos seguridad.
Lisette Aguilar lleva más de 20 años trabajando en la cadena de comida rápida McDonald's y en varias ocasiones ha temido por su vida. Hoy exige más protecciones.
Las compañías grandes como McDonald's no quieren hacerse responsables de nuestra seguridad.
En un comunicado sobre temas de seguridad, la compañía afirma que está trabajando para abordar estos problemas.
Como empresa, creemos que tenemos la responsabilidad de proteger la salud y seguridad de cualquier persona que trabaje o ingrese a un restaurante McDonald's.
Más allá de cuestiones de seguridad, este sector, que cuenta con 50.000 empleados aquí en la ciudad de Los Ángeles, critica sus condiciones laborales, incluyendo horarios que dificultan la vida familiar y la falta de beneficios. El concejal de Los Ángeles, Hugo Soto Martínez, ha presentado una moción para ofrecer a los trabajadores de comida rápida de la ciudad horarios más estables y tiempo libre remunerado.
Si pasa en la ciudad de Los Ángeles, sería esas tres cosas. Horarios predecibles, tiempo pagado, tiempo libre pagado, y también que tengan una sesión por año donde les explican los derechos que tienen como trabajadores.
El sindicato CIU asegura que cada vez más trabajadores de comida rápida se suman a sus filas en busca de reivindicaciones. Alex Segura, Los Ángeles, Voz de América.
Hablamos ahora de Oriente Medio porque el presidente Joe Biden insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita liberar a los rehenes en poder de Hamas y señala que su homólogo israelí Benjamin Netanyahu no ha hecho lo suficiente para alcanzar esta meta. Laura Sepúlveda nos informa.
Estados Unidos asegura estar trabajando en una propuesta que permita liberar a los secuestrados por Hamas, tras expresar inconformidad por los esfuerzos del gobierno israelí para recuperar a las 97 personas que aún están en cautiverio.
No nos rendiremos, seguiremos esforzándonos al máximo. La esperanza es lo último que se pierde.
Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, responsabilizó a Hamas de no llegar a acuerdos.
Se lo dije a las familias y lo repito ahora. Les pido perdón por no traerlos con vida. Estuvimos cerca, pero no lo logramos.
Familiares de los cautivos y otras miles de personas alrededor del mundo que salieron masivamente en las últimas jornadas cuestionan avances.
Les dijimos desde el principio cómo presionar a una organización terrorista para que liberara a seres humanos inocentes cuando estaban vivos y no lo hicieron. Nuestro gobierno lo hizo y no lo hizo. No aprovecharon la oportunidad de salvar vidas y al final del día todos han fracasado y todos tienen sangre en sus manos.
Ataques israelíes se siguen registrando simultáneamente en Cisjordania y Gaza. Una escuela transformada en albergue en la franja fue impactada y, según informó la Defensa Civil Palestina, 11 habrían perecido allí. Casetíes caminan entre escombros para recibir la vacuna contra la polio en el segundo de 9 días establecidos para este propósito y por el que se han dado pausas humanitarias.
Nuestro objetivo es atender a 157.000 niños menores de 10 años. Lo haremos durante 3 días consecutivos y, si es necesario, añadiremos un día más.
El Reino Unido este lunes suspendió a Israel la licencia de 30 de 350 armas que exporta al país hebreo, aduciendo que deben evaluar su cumplimiento del derecho internacional humanitario a pesar del aborrecimiento que sienten por las tácticas y la ideología de sus oponentes. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Un partido de ultraderecha ganó unas elecciones regionales en Alemania por primera vez desde 1945, fin de la época nazi. Ha ocurrido este domingo en el Estado Federado de Turingia, en el este del país. El Partido Alternativa para Alemania se impuso con más del 30% de los votos, aunque lejos de la mayoría absoluta, por lo que no es que seguro que pueda formar gobierno. El canciller alemán, Olaf Scholz, calificó los resultados de amargos e instó a los partidos mayoritarios de Turingia a excluir a la afiliación de extrema derecha de cualquier coalición de gobierno estatal. Y no se vayan, porque al regreso les hablamos de la restrictiva situación del aborto en El Salvador a través de la mirada de una documentalista.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El tema de hoy es los memes y la influencia que tienen en la cultura popular hoy en día.
Solo hay dos cosas infinitas, el universo y los memes, y no estoy tan segura de la primera. Mitzi, si hay una cosa que esta sociedad es buena, es para crear memes inmediatos e infinitos sobre cualquier situación que estamos viviendo.
Como yo, que te digo que no me gustan los memes, que no soy muy seguidora de memes ni ese tipo de cosas en redes sociales, me sé del pum pum pum, me la sé.
La Voz de América presenta
Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos. Viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
En México, un obispo de la Iglesia Católica y una organización de la sociedad civil se pronunciaron sobre el sexto y último informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Miguel Ángel Boizo nos informa.
En el Zócalo de la Ciudad de México, todo fue aplausos y un presidente Andrés Manuel López Obrador eufórico, resaltando sus triunfos. Sin embargo, Fernando Belauzarán, vocero del Frente Cívico Nacional, y Enrique Díaz Díaz, obispo de la diócesis de Guanajuato, coincidieron en que el informe presidencial excluyó áreas conflictivas.
Dibujó un país inexistente, ese no es. Bueno, ya la burla es decir que estamos mejor que Dinamarca en materia de salud.
Indudablemente que debe haber muchas cosas que se hicieron bien. Sin embargo, no podemos decir que sea un informe objetivo.
Y es que tanto para Belauzarán como para Díaz Díaz, temas de seguridad y de impartición de justicia que han enfrentado al gobierno mexicano con el de Estados Unidos no son los únicos pendientes que deja López Obrador a su sucesora. También lo es el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente. Y vamos a seguirlo buscando, a los jóvenes.
Todo lo que hemos estado escuchando estos días, duele el no reconocimiento, sobre todo en las víctimas, en la no escucha de los problemas, en la autosuficiencia de un gobierno.
Fernando Belauzarán se muestra preocupado sobre el futuro de la democracia.
Hay una degradación de las instituciones. Hay una degradación de nuestra democracia.
Las reacciones al sexto informe del presidente Andrés Manuel reflejan una mezcla de avances y desafíos. Mientras algunos sectores reconocen los logros, otros señalan áreas que necesitan atención. Miguel Ángel Boizo, Voz de América, Ciudad de México.
El Papa Francisco inició hoy su viaje más largo desde que asumió funciones en 2013. Este lunes partió de Roma para una gira de 12 días que lo llevará a 4 países del sudeste asiático y Oceanía. El pontífice de 87 años, quien recientemente empezó a utilizar silla de ruedas, aterrizará el martes en Yakarta, la capital de Indonesia. Más tarde viajará a Papúa Nueva Guinea, también a Timor Oriental y a Singapur. Esta maratoniana gira subraya la creciente importancia de Asia para la Iglesia Católica, donde a menudo es minoritaria. El Salvador tiene una de las leyes contra el aborto más severas en el mundo. Es por ello que una documentalista española retrató la historia de mujeres que fueron acusadas de abortar y luego encarceladas. Claudia Zaldaña tiene este informe.
Ichazo Díaz es una documentalista española que retrató la historia de varias mujeres salvadoreñas que fueron encarceladas tras ser acusadas de abortar. Recientemente presentó una trilogía documental en comunidades urbanas y rurales salvadoreñas.
Yo creo que es importante proyectarlo no solo en grandes festivales o en las ciudades, sino acercarnos también a este tipo de contextos que quizás es donde más falta hace visibilizar este tipo de realidades.
Uno de los documentales se llama Cautivas. Retrata la historia de Cristina, una mujer acusada de abortar y condenada a 30 años de prisión. La protagonista relata que sufrió una emergencia obstétrica, una situación que también han enfrentado varias mujeres en El Salvador y por lo cual han sido encarceladas.
Y lo que hacen es condenar a las mujeres. No ven cuál fue el producto, por qué sucedió un aborto.
La productora de Cautivas, la periodista salvadoreña Sandra Moreno, no dudó en ofrecer apoyo financiero para este documental.
Al comprender la injusticia que se había cometido con estas mujeres que nunca tuvieron que ir a la cárcel, no podía mirar hacia otro lado. Y como periodista sentí la necesidad de que ellas tenían que contar su historia.
Las leyes salvadoreñas son rígidas, pero algunas personas están a favor.
Bueno, las leyes no deben de cambiar en El Salvador. Quienes estamos en favor de la vida, estamos en favor de la preservación de ambas vidas, tanto como la de la madre como la del bebé.
A mí me parece que son injustas esas leyes. Que las apliquen con las que las de, con lo que lo deben, no con los injustos.
Los documentales se han presentado en numerosos países y suman más de 50 premios en diversos festivales internacionales. Uno de ellos incluso estuvo nominado a los Oscar. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Vamos a la pausa y al regreso, defensores de derechos humanos advierten que la justicia nicaragüense podría pronto decomisar propiedades de nicaragüenses en el exterior. Enseguida les contamos por qué.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mamá se duva, mamá se duva. No es diferente de la época. Si yo te voy a explicar. Tierra de freño en la Ucrania, Кошмар.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що... Ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Defensores de derechos humanos advierten que las reformas legales del Código Penal que aprobará la Asamblea Nacional de Nicaragua podrían permitir que se procese penalmente a los nicaragüenses en el exterior y decomisar también sus propiedades. Donaldo Hernández nos informa.
El Parlamento de Nicaragua discute una reforma al Código Penal para tener la posibilidad de procesar a ciudadanos que se encuentren fuera del territorio. Es decir, celebrar juicios en ausencia.
Esto implica de que exista ahora la posibilidad legal, ¿verdad?, de que nos procesen o nos acusen por traición a la patria o por menoscabo de integridad nacional o por cualquier otro delito.
Juan Diego Barberena, abogado exiliado en Costa Rica, explica que las reformas contemplan la confiscación de los bienes de los nicaragüenses en el exterior.
El decomiso de bienes, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, ¿verdad?, que será la forma de sancionar a las personas que están en el exterior, dado que no les pueden imponer una pena corporal, sino que le van a imponer ahora esta pena, entre comillas, de decomiso de los bienes.
Este martes está previsto que los diputados oficialistas aprueben la reforma, la cual ha sido rechazada por activistas y defensores de derechos humanos.
Se concreta más la persecución generalizada a las personas opositoras que se encuentran de diferentes países en el exilio. Y esto evidencia que también el régimen continúa atacando a las personas que alzamos las voces, que defendemos derechos humanos.
El gobierno del presidente Daniel Ortega ha acusado a los opositores que se encuentran en el exterior de conspirar y de promover sanciones contra su administración. Donaldo Hernández, Voz de América.
Si tiene su teléfono a mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Escanee el código QR que está en pantalla y lo guiaremos a descargar nuestra app VOA Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos producidos por La Voz de América. Y en minutos les hablamos de la nueva biografía del fallecido actor mexicano Ramón Valdés, escrita por su propio hijo, el escritor Esteban Valdés.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalisa Las Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad. Y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Y ahora vamos a Colombia porque el escritor mexicano Esteban Valdés presenta en Bogotá una biografía de su padre, el recordado Ramón Valdés, de la famosa serie El Chavo del Oro, quien estaría ahora cumpliendo 100 años hoy 2 de septiembre. Jair Díaz nos informa.
El libro es, con permisito, dijo Monchito, es la historia detrás de cámaras de Ramón Valdés.
Esteban Valdés, hijo del recordado actor mexicano Ramón Valdés, presentó en Colombia el libro en el que comparte detalles íntimos de la vida familiar y destaca cómo su padre enfrentó dificultades económicas antes de alcanzar la fama, al igual que su personaje en la serie.
Porque llegaba el dueño de la casa, mi papá ya se había atrasado 2 o 3 meses de la renta y nos teníamos que salir de esas casas. O se llevaba nuestra mesa y nuestras camas a manera de un embargo, ¿no?
Esteban narra cómo fue vivir con un padre que no solo era una estrella en la pantalla, sino también un ser humano lleno de humor y creatividad en la vida diaria.
Lo importante del libro, cualquier problema que enfrentamos en la vida, junto con mi padre, él transformó todos esos problemas, entre comillas, en algo hasta divertido.
Ramón Valdés visitó Colombia por primera vez en 1978 con sus amigos e integrantes del grupo Chespirito, un país que no lo olvida.
Era el personaje más divertido, básicamente para mí, y como el que le daba todo el movimiento a la vecindad. Y pues sí, fue mi programa de niñez, crecí con eso.
100 años estaría cumpliendo ese 2 de septiembre el recordado don Ramón Valdés. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá.
Y sabían que hay especialistas en el negocio de traslado de elefantes infelices. Este es el caso del veterinario egipcio Amir Jalil. En 2020, el equipo de Jalil salvó a Kaban, un elefante que había pasado muchos años de soledad en un zoológico de Pakistán y al que llevó en avión a una vida mejor con otros elefantes en un santuario en Camboya. Pues bien, ahora le tocó el turno a Charlie, un viejo elefante africano que había sobrevivido a sus compañeros en un zoológico de Sudáfrica. Y es que dicen los expertos que los elefantes son animales sensibles.